Óyenos audio.
¿Cuándo te fugaste?
El lunes 27 de febrero.
¿A qué hora te fugaste?
Como a las 2 o 3 de la mañana.
¿En dónde te encontrabas?
En Tlalnepantla.
¿Cuántos policías te estaban cuidando?
2 o 3.
¿Entablaste conversación con los policías?
No mucha.
¿Recibiste algún tipo de apoyo?
No.
¿Qué situación aprovechas para darte a la fuga?
Cuando se duermen.
El Coqueto. Este es el nombre que llevaba el microbús que César Armando Librado Legorreta conducía todos los días del paradero de Chapultepec en la Ciudad de México hacia Valle Dorado en el Estado de México, y en el que abusó sexualmente de 8 mujeres. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que deben de hacer. Pues ir a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio y pues darle suscribir, seguirle para que reciban las notificaciones y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Pues tenemos una deuda pendiente. La semana pasada mucha gente nos ha escrito acerca del caso que abordamos en el episodio del podcast relacionado a César Armando Librado Legorreta, mejor conocido como El Coqueto, este feminicida serial que fue sentenciado por 8 violaciones y el asesinato de 7 mujeres en el Estado de México. David Orantes, buen día, buena tarde, buena noche. Le hago la presentación al filósofo de la sangre para darle seguimiento a este caso que sí levantó escozor, ciertas fibras en la sociedad mexicana y en otras partes del mundo. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ya la semana pasada, ¿cómo le va, joven José Luis? La semana pasada dimos contexto un poco social de todas las circunstancias en las que se desarrollaron los crímenes de este señor Legorreta, ¿no? ¿Cómo era? ¿César Legorreta? ¿Qué? ¿Cómo? Se me va en la onda,
fíjate. César
Armando Librado Legorreta, ¿no?
Correcto.
Ajá, sí, perdón. César Armando Librado Legorreta. Fíjate, nada más tiene hasta nombre más o menos sofisticado, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que el crimen se explica de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ¿no? A ver, me explico. Las circunstancias de las sociedades son las que provocan los crímenes, no los crímenes provocan las circunstancias de las sociedades, ¿no? Yo no soy antropólogo social, no soy antropólogo criminalístico, no soy sociólogo, pero es mi teoría, ¿no? Por mis años que tengo como reportero de crimen. Yo tengo la teoría de que las injusticias sociales que se perpetran desde el gobierno van generando una especie como de cascada de indolencia y de dolor, y de molestia, y de rabia, y de abuso, ¿no? Si la lógica del ciudadano es no hay controles para las mujeres que sean protegidas, no hay controles para la pobreza, no hay controles para esto, pues yo también puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Es como la lógica del pues si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? En lugar de hacer responsabilidades propias. Pero bueno, ese es el punto, pues, ¿no? Me parece que el contexto en el que se dan los crímenes del Coqueto son un país profundamente machista, un país profundamente desentendido del cuidado de sus mujeres y un país que ha creado una cultura, valga la redundancia, entre comillas, dicho cultura, o una formación en donde la mujer es algo desechable, ¿no? Desafortunadamente. Y esto se representa en la música popular sobre todo, en algunas series de televisión, en algunas series de radio, en muchas cosas, pues, ¿no? En el discurso social que viven los hombres mexicanos o vivimos los hombres mexicanos, ¿no? Y bueno, pues el tipo creía, el César Armando Librado Legorreta, que las mujeres eran a su disposición, estaban a su disposición, eran presas para ser casadas, eran frutas para ser tomadas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un asesino en serie, feminicida, dices tú, yo simplemente diría asesino en serie, y bueno, pues empecemos a hablar ahora sí de los crímenes uno por uno del Coqueto, de los cuales tú tienes más información que yo, porque tú vives en el contexto de la Ciudad de México, en donde sucedieron todas estas cosas, ¿no?
Claro, tú nada más recordarle a la gente que este hombre, este asesino en serie o feminicida serial,
aprovechaba las altas horas de la noche, la madrugada, para violar y asesinar a mujeres de entre 17 y 34 años de edad. Recuerden también que, bueno, si no han escuchado el episodio, la parte 1 del coqueto, vayan a verla, vayan a escucharla más bien, porque está muy buena, no tiene reparo. Él cometía estos ilícitos, simulaba que su unidad de transporte público, una van, una micro, como se le dice en México, tenía cierta descompostura, bajaba a todos los pasajeros, a veces exceptuando a una o dos chicas, al final se quedaba siempre una, a la que le ofrecía llevarla hasta cierto lugar, normalmente era un paraje ya desconocido, con poca luz, donde ella pues no tenía otra opción más que quedarse pues ahí, ¿no? Inmóvil, quizás amenazada, y este hombre pues las violaba y después las torturaba con sus propias manos, ¿no? Aquí hay algo interesante en el caso porque cada vez que las iba a violar y a asesinar, pues hablaba de una manera muy procaz, ¿no? Con malas palabras diciendo, bueno, ya valió madre, no te pongas al pedo, te voy a violar, eres una tal por cual. Bueno, palabras más fuertes, estoy diciendo las más leves, aunque David Orantes ahí ya me hizo una cara como de no digas groserías, pero realmente era una situación en la que las mujeres estaban indefensas. Recordar que hasta hace poco las mujeres pues pudieron emitir un sufragio, han estado en lucha activa en este movimiento feminista para obtener mayores puestos públicos, mayor reconocimiento en los trabajos, que se quite esa etiqueta de que la mujer solamente pertenece al hogar, ¿no? A actividades relegadas, a condiciones aciagas en las que solamente tienen que obedecer porque impera este patriarcado en el país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a empezar con parte de estos asesinatos. Yo prefiero cederte a ti la palabra, David Orantes, para empezar a hablar de cómo atacó una a una a estas mujeres. La primera víctima que crió muerta sucedió este hecho el 21 de junio del año 2010.
Sí, a ver, la primera mujer se subió creo que ya lo habíamos dicho, esta mujer era una mujer que el 21 de junio del 2010 se subió a las 5 de la mañana en una zona que se llama Valle Dorado, en el municipio de Naucalpan, del Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. Yo no tengo muy bien ubicada la geografía de la Ciudad de México, entonces no me queda muy claro de por dónde es. Uh-huh. ¿Cómo, perdón?
No, sí. O sea, si quieres yo te
no voy sé a si es el norte o el sur. Lo que sabemos es que, ¿cómo se dice? Bueno, el caso es que esta mujer iba para el Auditorio Nacional, eran las 5 de la mañana, pagó con un billete de 100 pesos y en algún momento él finge que su microbús, su transporte público se está descomponiendo. Hay un golpeteo, una serie de cosas adentro del camión y ella se cae en un momento tratando de defenderse y ahí ella, por supuesto, pensó que el tipo la iba a violar y efectivamente la violó, pero en el forcejeo él se cae y ella se golpea la cabeza y queda inconsciente. El tipo se queda arriba de ella, según su propia declaración, ¿ok? Yo no estoy inventando nada. El tipo se queda sobre ella y la viola y luego la ahorca con sus propias manos hasta que ella queda, pues, hasta que se vuelve a desmayar pensando que ya la había matado. Y luego se va por un lugar que se llama Rincón Verde, y mientras la mujer está ahí desfalleciendo, la vuelve a violar y la viola de manera anal, ¿no? O sea, pues eso, anal, no voy a entrar en más detalles, ¿no? Y luego el tipo la baja del autobús y la deja en un montón de tierra, ¿no? Pero bueno, la mujer despertó. Y eso fue ese caso fue el primero que lo llevó a que lo detuvieran las autoridades. No sé qué me está pasando hoy, estoy como lelo, me estoy retrasando mucho, no me funciona bien el cerebro, no tomé suficiente café. Y siempre repetía el mismo modus operandi, ¿no? Se me está descomponiendo la camioneta y tengo que pararme, ¿no? Hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Siempre escogía mujeres vulnerables. Quiero decir, por alguna razón que no me queda muy claro y que tampoco voy a juzgar a las mujeres porque eso sería como revictimizarlas. Algunas de estas muchachas se subían al autobús muy temprano en la mañana con en estado etílico, ¿no? O sea, habían tomado y tienen todo el derecho, ¿no? Cualquier ser humano tiene derecho a pasársela bien y divertirse, ¿no? Y seguramente se pasaron una noche juerga y dijeron, me espero a que pase el primer camión y me voy de regreso a mi casa, ¿no? Y pues ahí era cuando ellas iban vulnerables y el tipo aprovechaba para violarlas, ¿no? Para atacarlas y matarlas. O otras que iban como yo estoy ahorita con el sueño malo, que no durmieron bien, porque yo no dormí bien. Y entonces el tipo se aprovechaba que ellas estaban dormidas, indefensas, protegidas supuestamente por el transporte público, y aprovechaba para tomarlas ahí y violarlas. Siempre el mismo modus operandi. El tipo fingía que el camión se estaba descomponiendo, las atacaba, las violaba, las ahorcaba con las manos y luego las tiraba, ¿no? En algún lugar las iba esparciendo. Y por supuesto, la indolencia de las autoridades no hicieron nada hasta que ya había cometido más de 7 crímenes, ¿no?
Y es que es el mismo punto del que conversábamos en el episodio pasado, que los asesinatos de mujeres en México, muchos en razón de género, o sea, catalogados como feminicidios, se pueden hacer porque lo permite el propio aval de la corrupción y de la impunidad. Entonces, a mí me parece que este era un caso sintomático en el que el coqueto dejó ver tanto las fallas del Estado como reforzar el sistema patriarcal que impera actualmente en el país. Es decir, lo puedo hacer porque se puede, lo puedo hacer porque no hay castigo, lo puedo hacer porque no me va a pasar absolutamente nada, hasta que pues el caso se volvió mediático y pues voltearon a ver cómo los crímenes de mujeres pues no eran una cosa menor en el país. Déjame hacer una pausa, David, antes de que me levantes ese dedito justiciero y si quieres arrancamos en el siguiente segmento con tu valiosísima participación aquí en Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de César Armando Librado Legorreta, mejor conocido como El Coqueto. Háblame de tu segunda víctima.
Del 26 de noviembre del 2011. Puede que la violó. Veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida.
Descríbeme qué es chinear.
Metes el brazo derecho y rodeas el cuello. Y subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho hasta llegar a que la persona se quede sin aire.
Sigue escuchando la historia de César Armando Librado Legorreta, mejor conocido como El Coqueto, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de El Coqueto, este sujeto feminicida serial, asesino en serie que fue acusado de 8 crímenes de mujeres y al menos 7 violaciones de ellas. Antes de irnos a esta primera pausa, querías agregar algo, David Orantes.
Sí, pues para variar, no estoy de acuerdo con algo que tú dijiste, ¿no?
Dime.
A ver, tú dijiste que el Estado actuaba en complicidad, pues es una complicidad ociosa, pues, ¿no? Es una complicidad por indolencia, ¿no?
Por
No,
omisión.
no es que o sea, el Estado mexicano es la fuente y el final de todos los crímenes. O sea, no hay persecución de crímenes. La procuración de justicia en México es pésima. Los jueces son corruptos, las autoridades son corruptas, los policías son corruptos. ¿Habrá alguno que sea honesto y bueno? Yo sé de algunos que sí lo son. Yo conocí muchos que sí lo eran en mi paso como reportero de policial poli, de crimen policíacas en México. De investigaciones criminales, además, lo que era lo que yo hacía en una segunda parte de mi vida. Y yo conocí policías que sí eran honestos y que luchaban por tener, y agentes del Ministerio Público y jueces, que luchaban porque hubiera de verdad una procuración de justicia para los ciudadanos. Pero desafortunadamente, 100, pues son uno, ¿no? O de 1000 son 20, ¿no? Entonces yo no creo que el Estado mexicano opere como una complicidad. Pensada, sí, somos unos cómplices del crimen. Más bien yo creo que es la indolencia, pues, ¿no? Es el cómo se ha perpetrado la justicia en México, cómo se ha realizado desde la época de la dictadura del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que ha creado un vacío de poder y de protección para los ciudadanos que incide en muchos de los abusos que ahora se viven, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera víctima, ¿no? La segunda víctima, yo no voy a hablar de las mujeres que murieron porque no quiero hablar de sus nombres y me parece que es importante que las respetemos, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque me llegó un correo electrónico de una familiar de una de estas mujeres y ella me contó su historia y no voy a entrar más en detalles de quién es ni dónde vive ni nada y me dijo que es como muy doloroso que cada vez los medios de comunicación de vez en cuando sacamos la historia de esto y que pues ella vuelve a oír el nombre de su familiar y que no voy a decir quién es. Entonces, por respeto a esta mujer que me escribió un correo electrónico, no lo voy a sacar. Pero bueno, la segunda víctima fue el 25 de diciembre, fíjate la fecha, 25 de diciembre del 2011, casi a las 11:30 de la noche, cuando don Librado Legorreta violó y asesinó a su tercera víctima de la misma forma que la anterior. O sea, la mujer se subió al autobús de él, iba a algún lado, él fingió que el camión estaba, no servía, el transporte público, y pues, la atacó, la violó y la mató. Él la mató con una cosa que tú dijiste en el primer capítulo, que se llama llave china. Una llave china es poner el cuello del lado izquierdo, tu brazo del lado izquierdo sobre el cuello de la víctima y con el brazo del lado derecho hacer presión como palanca, ¿no? Es una técnica de sumisión o de control que se practican por muchas fuerzas armadas y que muchos criminales en la Ciudad de México la tienen muy bien aprendida para atacar a sus víctimas en la noche, ¿no? Y tú, en lo que hay una manera de defenderse de esa llave china. Pero bueno, este no es un capítulo de defensa personal, entonces no se las voy a explicar, ¿no? Pero bueno, entonces la violó, la atacó, le robó una chamarra de piel, según entiendo, el pantalón de mezclilla, un mayón negro, una playera, dos perfumes y una cartera y una plancha para el cabello. Son estas como, que son como unas pinzas calientes que las mujeres usan para alisarse el cabello. Y aquí es donde sucede todo lo extraordinario. Todo, salvo el celular de la víctima, se lo llevó de regalo a su esposa, ¿no? Una mujer a la que él le decía que se llamaba América. No está muy claro si de verdad estaban casados o solamente vivían en unión libre, pero presuntamente tenían hijos, ¿no? En un lugar que se llama la Tultitlán, en Estado de México, que tampoco tengo la menor idea de dónde quede. Si para el sur, el norte, el este, o el este, o el poniente, o el oriente. Y esto me revela, me pone muy nervioso, ¿sabes? O sea, ¿qué clase de persona eres que le llevas el perfume que encontraste en el bolso de tu víctima a tu mujer? Tu nivel de cinismo y de desprecio, no solo por tu vida, sino por la vida de los otros y la vida de tu pareja, está canijo, hermano. Porque le das regalos que conseguiste con la muerte de otra persona a la mujer que amas. Date cuenta de la perversidad y retorcidamente de este señor, ¿no? Te estoy dando un regalo a ti que te amo como muestra cariño con la muerte de otra persona, ¿no? Pero bueno, en fin. Y luego hubo una cuarta víctima,
¿no? Pero a ver, déjame hacer aquí una pausa porque eso que dices de lo de los regalos también fue el acabose, digamos, el declive de este desgraciado, porque la esposa o la concubina quizás, América, fue la que cuando él le regaló un teléfono, me estoy adelantando mucho la historia, pero nada más para dar un dato, cuando le dieron un teléfono a ella, ella se percató que en las calles donde vivía en este municipio de Tultitlán, en el Estado de México, que es al norte, ella se percató que en el teléfono había una fotografía de una mujer. Y esa mujer era la misma que estaba en algunos carteles en la calle y que le estaban buscando porque estaba en calidad de desaparecida. Entonces ella le reclamó y le dijo, oye, pues esta mujer que está en el teléfono es la misma que está en los anuncios. Y le dijo, sí, porque acuérdate que ella dejó ese celular en la unidad, en mi micro, ¿no? En la unidad de transporte público. Pero ya, eso es todo, ya cállate, quédate con el teléfono. O sea, de alguna manera impositivo el hombre le dijo, ¿sabes qué? Sí, es un regalo, ¿lo vas a querer? Sí o no. Deja de estar haciendo preguntas y quédate con el teléfono, ¿no? Pero sin saberlo, América ya estaba con unas claras sospechas de que su marido, pues, o su concubino, pues, era ese probable feminicida o asesino en serie que estaba siendo también buscado a la par en las calles del Estado de México. Nada más era como acotación y vaya que es un dato pues bastante perturbador.
Sí, eso a mí me parece muy, 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 muy grave, pues, ¿no? El nivel de cinismo que tenía el tipo, insisto, el tipo se creía un seductor, ¿no? Así mismo se decía el coqueto, ¿no? Y él tenía en su microbús, tenía el mote del coqueto, ¿no? Aunque otros choferes del transporte público lo hablan de él como una persona un poco desequilibrada, ¿no? Que lo era, ¿no? La cuarta víctima me parece muy, muy grave todo lo que él cuenta, ¿no? ¿Por qué le dice, te voy a matar? Y aquí es donde sucede algo que yo se los juro que voy a buscar un criminólogo psicológico para que me ayude a explicar esto, un psicólogo criminológico, porque ella le dice, ¿por qué? ¿Por qué me vas a matar? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué te hice? O sea, ¿cuál es la razón de mi muerte? ¿No? Tal cual. Y él le dice, no sé, pero te voy a matar. Imagínate el terror que tuvo que sentir esta pobre mujer cuando un imbécil, que se supone que es el chofer del transporte público. Yo sé que para la gente que está en Europa, nos oye en Europa, dice, ¿cómo es posible que estos crímenes sucedieron? Pues sucedieron, gente, porque en Latinoamérica, y digo de Latinoamérica, vivimos un gran vacío de responsabilidad en las autoridades para proteger a nuestras mujeres, ¿no? Pero bueno, y la mata. ¿No? Finalmente le aplica la misma llave china, la viola y luego le quita dos teléfonos celulares que llevaba la mujer. También le quita su dinero de 600 a 700 pesos y le dice, te vas a morir, ¿no? Y efectivamente así es como la mata, ¿no? Y como tú bien dices, las iba dejando tiradas, salvo, fíjate, a todas las dejaba a las afueras de la Ciudad de México. Salvo a la sexta o séptima víctima, no me acuerdo, una de las últimas, siempre las dejaba en una zona aledaña a donde pasaba su autobús, en terrenos baldíos, ¿no? De esta región de Chapultepec, que es una zona de la Ciudad de México donde hubo un parque, que era el parque de recreo de Moctezuma, cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés, ¿no? Tenían pavos reales y quién sabe cuánta cosa. Ya se iba Don Moctezuma a pachanguear los domingos, ¿verdad? Anda, se iban a hacer allá mataban princesas tlaxcaltecas, ¿verdad? De cotorreo los domingos a las 2 de la tarde, ¿verdad? De picnic y le sacaban el corazón. Entonces, bueno,
No puedes decir desde eso de las princesas tlaxcaltecas cuando estamos hablando de
Bueno,
feminicidio,
pero
de
esa
David
cosa era de los
Arantes, ¿no?
aztecas, no yo. Pues ve, diles a los aztecas, a mí no me metas en el problema. Yo nomás te estoy contando lo que hacían los aztecas con las princesas tlaxcaltecas y con las toltecas y las de todas, porque esos agarraban parejos, ¿no? Pero
Gracias
bueno.
a la vida hemos mejorado como especie y dejamos de hacer esos rituales que no tienen
Pues yo no
sentido.
sé, yo hay dos o tres que sí les andaba yo sacando el corazón, ¿no? Empezando con mi co-host. Pero bueno, empecemos empezando, bueno, ya, bueno, ideas mías, ¿verdad? Bueno, el caso es que de esa zona de Chapultepec, que es una zona más o menos bonita, a Valle Dorado, en los terrenos baldíos que se iba encontrando, en los terrenos solares abandonados. Qué bonito me quedó, hasta parezco Walt Whitman, ¿no? Solares abandonados. Iba tirando los cadáveres de estas pobres mujeres, ¿no? Solamente a la sexta víctima la tiró, fíjate, en una calle abandonada, más o menos una calle sola, cerca de la colonia Juárez, para despistar a los investigadores que ya estaban buscando a estas mujeres y que empezaron a ver un patrón en la muerte de estas mujeres. Se subieron a un camión y se fueron de aquí para allá y desaparecieron y murieron. Sin embargo, tuvieron que pasar siete víctimas para que las autoridades, o seis, para que las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México empezaran a investigar, ¿no? Pero siempre tenía más o menos un patrón u otro para desaparecer o deshacerse de sus víctimas. Pero hay más, porque el tipo se fuga después de que lo detienen y sigamos, ¿no?
Pero antes vamos a hacer una mentada pausa aquí en Crímenes de Terror. Nos molesta mucho el tiempo, pero tenemos que hacerla. Cuestiones del productor. Regresamos. Vamos a seguir hablando acerca de César Armando Librado Legorreta, el coqueto. No se despegue. Háblame de tu tercer víctima.
El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche. La asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un maillot negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello.
¿Qué haces con ellas?
Me las llevo a mi casa y a mi esposa América le doy el pantalón, los mayones, los perfumes.
¿Qué hiciste con el celular?
Lo empeñé.
¿En dónde lo empeñaste?
En una casa de empeño de Izcalli del Valle.
¿Cuánto te dieron por el celular?
500 pesos.
Sigue escuchando la historia de César Armando Librado Legorreta, el coqueto, aquí en Crímenes de Terror. Seguimos conversando aquí en Crímenes de Terror acerca del coqueto. Déjame darte unos datos que igual y te dejan más que atónito, David Orantes. Fíjate que me estoy adelantando y vamos a regresar en la historia porque el caso es muy, muy grande y muy complejo. Pero cuando el coqueto lo agarran las autoridades, él, bueno, en primer lugar fue renuente a confesar cada uno de sus crímenes y después, para sorpresa de los ministerios públicos y en ese entonces la ex subprocuradora Ciani Sotomayor, es decir, Montemayor, Sotomayor, decía que él daba tantos detalles ya después que solo él podía saber y hablaba incluso de la ropa interior de la víctima. ¿Qué tan volado, enfermo, desquiciante, fuera de órbita, psique trastornada, macho, estúpido macho más bien, tenía que ser este hombre para detallar cada uno de los crímenes y también tener plena conciencia de las formas de estrangulamiento, la zona en la que la violó, cuánto tiempo duró, por qué vías fue, si ocupó algún tipo de herramienta, ¿en dónde fue a botar el cuerpo? ¿En qué paraje? ¿Qué hora? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuál fue la conversación que sostuvo con cada una de las mujeres? Este hombre tiene pleno conocimiento, hasta la fecha, porque tiene 44 años de edad, de cada una de las muertes y cuál fue el modus operandi de cada una de ellas. A ver, ya hablamos de la primera víctima el 21 de junio del año 2010. También hubo otra, el 13 de julio del año 2011, que era una abogada de 28 años que le dijo que no se bajara, que le daría un aventón. También hubo otra persona, el 26 de octubre del año 2011, era una maquillista de 17 años, a la cual hablabas tú, que fue a arrojar cerca de la Secretaría de Gobernación en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Otra más, una estudiante de 16 años, que pues en un punto de su ruta también trató ya de hacer una conversación, pues como un ultimátum a ella, que le dijo, bueno, esta ya se chingó, ya te chingaste, fue lo que le dijo, ¿no? Esto ocurrió el 26 de noviembre del año 2011. Perdón las palabras, pero es que él era muy, pues con un lenguaje muy soez, muy procaz. A ver, y al final de las últimas víctimas, también abandonó el cuerpo de una mujer, estoy omitiendo todos los nombres, el 25 de diciembre del año 2011 en la carretera que da hacia el lago de Guadalupe, que es una zona de donde está Valle Dorado. La gente que en México nos escuche, que tiene alguna noción o conocimiento de las vías del Estado de México, o de las vialidades más bien, pues está muy cerca de Valle Dorado, pero es rumbo hacia una zona conocida como Bosques del Lago. Al final, otras víctimas, una empleada de 20 años en un restaurante cerca de Ciudad Satélite, también fue violada y estrangulada el 30 de diciembre del año 2011. Y al final, otra mujer, el 8 de enero del año 2012, fue despertada a toqueteos y golpes ya cuando había llegado el coqueto a la base de camiones de Valle Dorado. En fin, el modus operandi es así. Estoy dando como los datos muy rápido porque son bastantes víctimas, muchas de ellas, insisto, con el mismo modus operandi en esta ruta 2 del microbús con placas 002468. Entonces, interesante el tema de las pertenencias también, ya hablamos, y bueno, pues vamos a seguir dando detalles acerca de este hombre, David Orantes. Tú hablabas en el bloque pasado acerca de que te gustaría que algún psicólogo, criminólogo, perito, forense, no sé qué, nos diera más pistas y nos diera pues una explicación más científica, digámoslo así, acerca del comportamiento del coqueto en sus asesinatos en serie.
Sí, a ver, pues sí, bueno, es que este tipo está realmente muy pirado, ¿no? César Armando Librado Legorreta, por fin, después de varios de escándalos, de que no, la gente estaba asustada, las mujeres no se querían subir a los camiones, empezaron a organizarse estrategias de mujeres que iban de a tres, ¿no? En grupos de a tres o de a dos para protegerse ellas mismas. Imagínense el nivel al que hemos llegado en México, pero bueno, y que se va a poner peor, muchachos, les advierto. Al nivel en el que hemos llegado en México. Estas mujeres pues finalmente se hacen las denuncias por desapariciones y empiezan a vincularlo y se establece la teoría de que todas las mujeres se fueron en un autobús y era el mismo y logran identificar gracias a los registros de conducción de choferes del transporte público al coqueto, ¿no? A César Armando Librado Legorreta. Y lo detienen el 26 de febrero de 2012 en la Ciudad de México, presuntamente en su casa, y lo trasladan a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla del Estado de México. Y durante su interrogatorio, que los interrogatorios por lo general en las autoridades mexicanas más bien tienden a ser torturas, ¿no? Por lo general. No hay lo que se llama en México el interrogatorio científico, ¿no? O psicológico. Más bien son cachetadas y agüita de mineral por la nariz con chile piquín, ¿no? Entre otras prácticas más lascivas, ¿no? Peores.
Es lo menos que se merecía ese desgraciado. Ya sé que quizás esto atenta contra los derechos humanos.
No digas eso porque la justicia no se puede ejercer desde la venganza. No digas eso. O sea, nosotros tendremos que aprender a ser civilizados para no castigar. Yo entiendo tu dolor y entiendo tu molestia, pero castigar a una persona que cometió crímenes con el mismo crimen del dolor nos rebaja como sociedad. Pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión, no es para este podcast. Pero
pica,
bueno,
pica.
Es que decir eso de eso se lo merecía, no sabemos. Se merece un castigo, pero más bien se merece una procuración de justicia acorde a sus crímenes, ¿no? Porque, pero bueno, en fin, esto es otra
cosa. Es que ¿quién repara el daño de una pérdida humana?
Pero tampoco lo vamos a recuperar el daño lastimando al coqueto. O sea, es otra, yo te entiendo tu dolor, entiendo tu molestia, y te aseguro que si alguna de las mujeres cercanas a mi vida la lastiman de esta manera, te lo juro que yo voy a tener los mismos sentimientos que tú, pero al mismo tiempo que tengo que mantenerme razonable en lo que es la procuración de justicia, ¿no? Vivimos en sociedades supuestamente equilibradas, pero como ha pasado tanto abuso y tanta injusticia en México, pues la gente tiene estas necesidades de lacerar y de lastimar a los criminales. Pero bueno, lo detienen y técnicamente no estaba acusado de nada, pese a que había confesado. Porque en el crimen en México hay dos figuras legales, la de acusado, indiciado, o la de arraigado, ¿no? Arraigado es cuando te tienen detenido, pero todavía no ha sido acusado formalmente, ¿no? Indiciado. Y entonces a este señor estaba en categoría de indiciado y lo ponen a dormir en una celda con tres policías, en una oficina más o menos, estaba detenido, aunque tenía sus esposas puestas, ¿no? Tenía las esposas puestas en las muñecas. Y entonces este señor, sucede algo que es realmente como de locos, ¿no? El agente del Ministerio Público que estaba procesando el caso llega en la madrugada a la oficina en la que se suponía que estaba el coqueto con tres policías y no estaban ni los tres policías ni el coqueto. Entonces lo que sucedió es que él amarró unos cables, se quitó las esposas, se esperó a que se durmieran los policías que lo estaban custodiando, por absurdo que esto parezca, unos policías, y luego él amarra varios cables de teléfono y los usa como cuerda y se deja caer por una ventana desde el tercer piso del edificio en el que estaba. O sea, si a usted le parece esto de risa loca, es que es de risa loca. ¿No? ¿Quién demonios es tan irresponsable? Pero como estás cuidando a un asesino en serie de mujeres y te quedas dormido. Pero bueno. Bueno. Pero cuando iba bajando se resbala y cayó cerca de 8 metros, ¿no? Como 7 pies tal vez, no sé. Y tuvo lesiones en la fractura. Lecciones en la columna, pero no, eso no es lo chistoso. Dices, yo aquí me quedo, ¿no? No, se arrastró por la calle afuera de un edificio de Procuraduría de Justicia que se supone que estaba lleno de policías y nadie lo vio, y se fue arrastrando por la calle hasta que llegó a una avenida y le dijo a un automovilista que iba pasando por ahí que lo acababan de atropellar y que lo llevara a su casa. El automovilista, de buena fe, ya cuando despuntaba las primeras horas de la mañana, dijo: ¿cómo no, señor don atropellado? Yo lo llevo para su casa, valga más. Y lo trepa a su carro, este señor de buena fe, porque él no sabía quién era, y lo lleva hasta una casa de un tío en la Ciudad de México, donde después don César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, le dice a su tío que él esperaba quedarse ahí, sanarse de sus heridas y escapar de las autoridades, ¿no? Y en ese momento, en los noticieros de la Ciudad de México y de todo el país, aparecen que se ofrece $1,000,000 por su recompensa. Yo no me quiero, yo te lo juro, José Luis, que yo quiero saber quiénes son esos tres policías que se quedaron dormidos. O sea, ¿quién puede ser tan irresponsable para que estás cuidando a un asesino en serie? Es tu único trabajo y te echas un sueñito, por Dios. Pero bueno, total, finalmente, no, el Coqueto no se pudo poner en pie durante varios días y lo volvieron a detener días después, el 3 de marzo del 2012, cuando lo encontraron tirado en un colchón. Entró la policía y lo fueron y lo capturaron ahí en la casa de su tío, ¿no? Pero yo también quiero saber quién es la persona que lo llevó a la casa del tío de, oiga, don atropellado, y cómo no, yo lo ayudo. Porque esa persona ayudó de buena fe. Imagínate, cuando vio en la televisión, dijo: pero no puede ser, ¿cómo que el feminicida? Si ese es el que atropellaron en la avenida, ¿no? Si usted cree que México es un país absurdo, efectivamente es un país absurdo.
Pero qué surreal, imagínate el automovilista que lo salvó. Imagínate que después, 2, 3 días o una semana después, se dio cuenta que en los noticieros aparecía el Coqueto y lo subió de buena fe a su automóvil, lo rescató. Puta, imagínate qué sentimiento de culpa, ¿no? Haber dado la mano a un feminicida serial como este desgraciado. A ver, luego de enterarse de este historial criminal, ya vamos a culminar este episodio, nos quedan 3 minutitos. Las autoridades, inclusive la mujer, que era la que tenía pues alguna relación sentimental con el Coqueto, llevó a los policías a la casa donde rentaban en Tultitlán, en el Estado de México, y ahí le mostró bolsas de mano, carteras, ropa de mujer, perfumes, credenciales, teléfonos, boletas o papeles de empeño de teléfonos móviles. Los agentes también fueron a la casa de empeño y recogieron todos los aparatos que el Coqueto había pues empeñado para tener una lanita extra, ¿no? También las autoridades llevaron el botín, o sea, todos los celulares, ropa, pertenencias de las mujeres asesinadas a ellos, y pues no había duda que se trataba pues de la ropa, de los celulares, de los perfumes que utilizaban las mujeres que fueron ultimadas por este desgraciado. A partir de que se tipificó el delito de feminicidio y hasta agosto del año 2012, las autoridades registraron 88 casos. De esos, 12 estaban sin resolver hasta esa fecha y muchos tenían que ver justo con el Coqueto, de los cuales fueron 8 los que le fincaron y 7 violaciones. Aquí hay algo interesante, ya no me va a dar el tiempo para contarte cómo en un medio de comunicación entrevistaron a la única sobreviviente del Coqueto y ella lo catalogaba como un tipo que parecía desvelado, que tenía ojos rojos, algo imbécil en su mirada, decía ella, quizás estaba drogado, y narró cómo empezó ella a quedarse dormida en esa unidad de transporte y al final este hombre se le abalanzó en este microbús de la ruta 2, que después se convirtió en la ruta 27, y narra cómo no tuvo oportunidad de que más gente se subiera cuando él se desvió e intentó violarla en repetidas ocasiones. Es una entrevista bastante fuerte porque empieza diciendo cómo huele la muerte en el aliento de un asesino en serie de mujeres. La encuentran como Yasmín, la mujer que sobrevivió a El Coqueto. Evidentemente no se llama Yasmín, le pusieron ese nombre para salvaguardar su identidad, pero búsquenla en el portal. Sin embargo, no tiene reparo. Esa entrevista es muy buena y narra pues todos los detalles acerca de este hombre feminicida. David Orantes, conclusión, nos queda muy poco tiempo.
Extraordinario periódico, sin embargo, que dirige mi ex jefe, Jorge Cepeda Patterson.
Y un abrazo a Jorge Cepeda Patterson y a Alejandro Páez Varela también.
Ah, pues yo, bueno, pues un abrazo. Yo no abrazo a la gente, pero bueno, cada quien. pero sí, claro, fue mi jefe muchos años, don Jorge, y gran escritor y periodista. Pero bueno, a ver, hablemos finalmente de la conclusión. Pues este hombre fue condenado a 140 años de cárcel, lo trasladaron a una cárcel de, que entiendo que se le dicen el penal de Barrientos, en el Estado de México, y finalmente de ahí lo tuvieron que trasladar a otro reclusorio de para reos de alta peligrosidad, porque además parece ser que se peleaba mucho con los otros reos, ¿no? Entonces causaba muchos conflictos, había pleitos y tal. No sabemos si quería violar y ahorcar a los otros compañeros de celda que tenía ahí, no lo sabemos. De la corrupción en los presidios mexicanos, pues podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero no lo vamos a hacer. Finalmente el hombre está en la cárcel, en una cárcel de más o menos en lo que se podría entender en México, máxima seguridad para presos de delitos comunes, y bueno, pues ahí se va a pudrir, ¿no? Ahí va a pasar sus últimos días y ahí se va a morir. La parte más chistosa de todo esto, digo, bueno, no es chistoso en medio de la tragedia, pero ya saben el sentido del humor tan retorcido que yo tengo, es que cuando estaba en la cárcel lo tuvieron que operar de la columna, porque después de que se dio el zapotazo desde el tercer piso, pues no podía caminar, ¿no? Entonces tuvo que aventar todo su proceso penal en silla de ruedas. Y hasta que llegó a la cárcel, el Estado mexicano, las autoridades carcelarias tuvieron que costear su operación, ¿no? Y así fue como el Coqueto pudo volver a caminar en la cárcel.
Pues muchas gracias, David. Llegamos al final de este episodio de Crímenes de Terror. Recuerden, por favor, suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. También recuerden seguir todas las redes sociales de Mundo Now y escríbanos a través de las redes sociales de David Orantes y un servidor de quién o de quiénes les gustaría que conversemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Crímenes de Terror.